Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy tenemos un día pero cargadísimo de información aquí en La Voz de Política y Salud. Voy a tener al alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, en un ratito para hablarnos de las últimas noticias relacionadas con prevención y cuidados por COVID-19 aquí en la ciudad de Kingston. ¿Tienen preguntas para él? Aprovechen, llamen 845-331-1490, me dejan un mensaje aquí por el Facebook Live, si están en Facebook Live. También vamos a hablar con María Cristina Dumont, ella es de Bard College, y hay Bard, la universidad del otro lado del río, está ofreciendo unas nuevas oportunidades para estudiantes que vienen del Valle del Hudson, y queremos saber de qué se tratan estas oportunidades. También en la columna Dignidad para Todos, el abogado John Marcela del Centro de Justicia Laboral va a hablar de los derechos de los inquilinos en esta época de COVID-19. Y tenemos una entrevista muy buena que hizo Angélica Medaglia, la productora de este programa, con Chael Brook, es una enfermera del Hospital St. Joseph en Yonkers. Ella está en la foto, si están mirando en Facebook, está en la foto que compartimos hoy. Y bueno, Yonkers es el lugar con más casos de coronavirus del condado de Westchester, pero ella tiene que hablarnos de algo muy importante, que esta es la semana que se considera que va a ser la semana con más casos, la semana pico de COVID-19. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo vamos a hablar con la enfermera Chael Brook. Y antes de irme a mi primera invitada y al comentario, simplemente les quiero pasar algunas informaciones bastante importantes. Ayer el gobernador Cuomo anunció en su conferencia de prensa que esto del New York Post o el Estado de Nueva York en pausa sigue hasta el 29 de abril. Esto incluye los negocios considerados no esenciales, 100% del personal de los negocios no esenciales en casita, las escuelas en casita y también... si no te quedas en casa, te van a poner una multa. La multa por no tener la distancia social correcta, que son 6 pies o 2 metros, era de $500. Ahora le está subiendo a $1,000. Así que es para que por favor mantengan la distancia. Bueno, ¿qué quiere decir esto de la New York en pausa? Bueno, son 10 puntos, que esto comenzó ya el 22 de marzo, sobre los negocios no esenciales, están cerrados. También los 10 puntos incluyen, número 2, reuniones no esenciales de individuos de cualquier tamaño por cualquier motivo, por ejemplo, fiestas, celebraciones u otros eventos sociales, están cancelados o pospuestos en este momento. Número 3, cualquier concentración de individuos fuera de su casa debe limitarse a los trabajadores que prestan servicios esenciales y el distanciamiento social debe ser practicado. Número 4. cuando las personas públicas deben practicar el distanciamiento social de por lo menos 6 pies de distancia de los demás. Número 5. Las empresas y entidades que proporcionan otros servicios esenciales deben implementar reglas que ayuden a facilitar el distanciamiento social de al menos 6 pies, o como les dije, 2 metros. Número 6. Las personas deben limitar las actividades recreativas al aire libre o a actividades no presenciales y evitar en las que están en contacto cercano con otras personas. Es decir, puedes salir a pasear por la montaña, pero no puedes estar cerca de gente. No puedes ir al playground a jugar a los juegos, que ya están casi todos los playgrounds o los lugares de juegos de las plazas para niños. Esas partes están cerradas para que no se concentre la gente, igual que juegos de básquet, como les mencioné, o tenis, lo que sea. Número 7. Las personas deben limitar el uso del transporte público para cuando sea absolutamente necesario y deben limitar la exposición potencial al esparciamiento de al menos 6 pies de otros corredores. Número 8. Las personas enfermas no deben salir de su casa a menos que reciban atención médica y solo después de una visita de telesalud para determinar si salir de la casa es el mejor interés de su salud. Los jóvenes también deben practicar el distanciamiento social y evitar el contacto con las poblaciones vulnerables. Y número 10. Utilizar prácticas desinfectantes preventivas como el uso de toallitas con alcohol isopropílico. Y como saben también, la nueva medida es usar máscaras de tela cuando salís a la calle. Yo ya me hice la mía, les compartí en el enlace ayer, se los voy a compartir hoy otra vez. Cómo hacer esta, es una máscara de dos capas de tela con elástico. También se puede hacer con unas tiras, que la hice también con tiras. La verdad, no soy costurera profesional ni mucho menos, pero es posible, no es tan difícil hacerlo. Y si tenés un ratito, casos de COVID-19 en el condado de Ulster, última actualización de esta mañana, 402 casos positivos en nuestro condado, 5 muertos hasta el momento, 1816 casos dieron negativos. En la ciudad de Kingston aquí, 38 casos confirmados, el pueblo de Newport 33, Plattekill 49, Sogerty 25, el pueblo de Ulster 21, Rosendale 13, Hurley 7, y hay más casos todavía, no les di todas las cifras, pero más que nada para que tengan una idea. Aquí, del otro lado del río, en el condado de Dutchess, 1,064 casos confirmados, 9 fallecidos. En la ciudad de Poughkeepsie, un lugar con alta concentración de hispanos, 131 casos. En el pueblo de Poughkeepsie, 131 casos. En la ciudad de Poughkeepsie, 111 casos. En el pueblo de Red Hook, 8 casos. Rhinebeck, 25 casos. Bueno, esa es la información que les quería pasar. Ya saben que si necesitan ayuda, pueden llamar a la línea de COVID-19 del condado de Ulster. Es el 845-443-8888. Atienden de 9 de la mañana a 5 de la tarde en español y en inglés. Ahora sí, vamos al comentario.
En la voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, tengo en línea telefónica a Amalia Dumont. Ella trabaja en la Universidad Bard College y tenemos algo muy importante para hablar hoy, que es una nueva oportunidad para estudiantes del Valle del Hudson. Buenos días, Amalia.
Buenos días, Mariel. Me encanta oír tu voz. Preferiría verte, pero esto... La segunda opción.
Es mejor, sí, es mejor esta distancia por el tiempo que sea necesario para evitar más contagios, para evitar que los hospitales colapsen. Estaba leyendo ayer, nuestro ejecutivo del condado dijo que solamente nos queda una cama de cuidados intensivos. Y teníamos 20, tampoco es que tuviéramos tantas, teníamos 20 camas y ahora nos queda solamente una. Entonces, sí, más vale que no nos enfermemos o que, por ahora, ¿no? Podemos enfermarnos más adelante. Bueno, pero me gustaría que me cuentes qué es esta nueva oportunidad que tiene Bard para los estudiantes del Valle del Hudson.
Sí, pues sabemos muy bien que somos una institución que nos llamamos como Anchor Institution en la región, que somos el empleador más grande de la región, y también tenemos muchos estudiantes del Valle del Hudson, pero nos gustaría tener más porque queremos soportar a la comunidad aquí, porque somos una parte muy grande de la comunidad y queremos tener más, más estudiantes locales. Entonces, el año pasado ya tenemos bastantes estudiantes y damos becas a estudiantes locales de más de 3 millones de dólares, pero hemos dado cuenta de que hay muchas personas y estudiantes aquí en la Valle de Hudson que no saben que estamos poniendo énfasis en estudiantes locales. Entonces, hemos publicado un anuncio la semana pasada que estamos, ¿cómo se llama? Enlarging, haciendo más grande esta oportunidad.
Ajá, ¿están expandiendo la oportunidad?
Expandida, sí, sí. Es en dos partes. Una parte es que sabemos que hay muchos estudiantes como en el último año de high school que a lo mejor están pensando otra vez sus opciones para ir a la universidad el año que viene. A lo mejor hay personas que viven aquí que estaban pensando ir a una universidad muy lejos y ahora no encuentran esta opción tan cómoda. Entonces, estamos abriendo otra vez la ventana para aplicar a Bard. El deadline ya había pasado, pero estamos extendiendo el deadline ahora hasta...
O sea, la fecha, el plazo límite para anotarse, para asistir a Bard, esto es para, sí, gente que vive en los condados de Columbia, Dutchess, Greene, Orange, Putnam, Sullivan y aquí en el condado de Ulster también. Si hay jóvenes,
sí, sí, sí,
que quieren ir a la universidad y no se han anotado en Bard, pues todavía pueden hacerlo hasta el 1 de mayo. Me gustaría que me expliques, porque justamente ayer también se mencionó que se están cancelando los exámenes Regents, que es el examen que se da el último año de secundaria. Se están cancelando esos exámenes para este año. ¿Eso tiene alguna implicancia para la admisión en Bard?
Pues... gracias por preguntar, porque quería explicar un poco las opciones para aplicar a Bard. Somos una universidad única que tenemos más opciones de lo normal y no hay que... Hay unas opciones que no necesitan examen, no necesitan SAT y a lo mejor no... Ahora ya no se sabe cómo este de los Regents Exams... influye, pero creo que nuestro examen especial que se llama Bard Entrance Examination, a lo mejor lo voy a probar hoy con mis colegas, pero a lo mejor no se necesita un Regents Exam. Ya no se sabe, pero porque esto se anunció ayer de los Regents Exam.
Sí, está cancelado.
Voy a explicar ahora lo que ya tenemos para opciones de aplicación. Una es, se llama Bard Entrance Exam, pero esto ya existía, pero realmente no es un examen. No existe en otras universidades. Es un método de ir fuera de estos exámenes y procesos de admisión tradicional. Y lo que consiste en es los estudiantes que están aplicando escriben unos ensayos y resúmenes como si ya fueran estudiantes en la universidad. Y ponemos temas y cuestiones que pueden responder en nuestro website de admisión y tienen que escribir unos resúmenes y nuestros profesores aquí leen los resúmenes y si los estudiantes que aplican por este método escriben unos ensayos y resúmenes bastante buenos, pues ya está. Esto es el proceso de admisión. No tienen que hacer un otro examen de SAT ni nada aparte de eso. Entonces, eso es la opción más única que tenemos, pero ya también tenemos un plan que se llama Decisión Inmediata, que es un en un día puedes venir aquí a Bard. Lo vamos a, pues el año que viene ya veremos si lo hacemos online o no, pero es un día donde viene un estudiante en high school, viene aquí y participa, asiste en muchas actividades, y al final del día les decimos si les damos entrada o no a Bard. Eso es decisión inmediata. También tenemos early decision, decisión pronto, que y también early action, que es otras universidades también tienen eso, que es un poco en avance de el proceso normal. Pero somos la única universidad que tiene este Bard Entrance Exam, que de escribir resúmenes en vez de hacer el SAT o algo así.
Es como escribir un ensayo relacionado con ciertos temas que les dan ahí, y todo eso se encuentra en la página de Bard Admissions. Pero una cosa más importante también, aparte de que extendieron la ventana de admisión hasta el 1 de mayo, es que algunos estudiantes del Valle del Hudson le van a cobrar lo que sería state tuition, o sea, la matrícula estatal, y no lo que Bard típicamente cobra. ¿Esto para quiénes sería?
Eso es para todos los estudiantes de las condados que dijiste antes, Columbia, Dutchess, Green, Orange, Putnam, Sullivan, Ulster, si quieren aplicar para este scholarship, pueden hacerlo. Yo tuve una beca así cuando vine a Bard, que solo tenía que pagar lo mismo que si fuera a una universidad del estado.
Y lo mismo me pasó a mí, Malia. Buenísimo. Vamos a seguir.
No podría haber venido sin eso.
Exacto. Es buenísimo este nuevo servicio, esta nueva oportunidad para los estudiantes del Valle del Hudson. Vamos a seguir conversando al respecto, pero ahora se nos acabó el tiempo. Y te agradezco un montón, Malia. Hasta pronto.
Hasta pronto, María. Gracias mucho.
De nada.
El Distrito Escolar de Kingston está ofreciendo a las familias desayuno y almuerzo gratis para llevar. El distrito escolar está distribuyendo comidas en las escuelas primaria John F. Kennedy, la escuela secundaria Watson Bailey Middle School, la escuela primaria George Washington Elementary, de lunes a viernes, empezando a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estudiantes quienes atiendan cualquier escuela dentro del distrito escolar están bienvenidos a pasar a cualquiera de estas dos ubicaciones por su desayuno y almuerzo. Pueden llegar caminando o, si lo prefieren, en automóvil a través de la ventanilla de servicio de las escuelas.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tengo en línea telefónica a Steve Noble, el alcalde de la ciudad de Kingston, y tenemos tantas preguntas para él. Buenos días, Steve.
Buenos días, Mariel.
Yeah, good. I'm so happy you say it in Spanish. So tell me a little bit about the status on the health crisis here in Kingston.
Right now, we have 37 people in Kingston that have coronavirus, and our hospital is almost out of space for those in need of intensive care. And so we're at a very critical moment right now.
Bueno, es un momento muy crítico porque tenemos 37 personas confirmadas con coronavirus en la ciudad de Kingston y el hospital está casi a punto de no tener más espacio. Es un momento muy crítico. ¿Qué hay algo que se está haciendo para expandir la capacidad del hospital? Is there anything happening to expand the hospital capacity?
Yes, they're working right now to turn Benedictine Hospital into a working hospital to add more capacity. And they're looking at other ways to add more capacity in the current system, but it's something that, you know, we are very closely watching.
Es algo que estamos mirando muy de cerca. En este momento se está trabajando en expandir el Hospital Benedictine, volverlo a ser un hospital que funciona para agregar más capacidad. Bueno, me gustaría saber qué es lo que están haciendo para la gente que necesita hacerse un examen, que lo necesita más y que tal vez tenga miedo de ir a hacerse un examen. So is there anything that the city is doing to encourage testing for the ones who need it the most and especially the people who might feel scared to get tested?
One of the things that's really important is that folks should know that there is free health care available to anyone in the community if they don't feel as though they can afford to go to the doctors by calling the Institute for Family Health. And I can give you that number. It's 338-6400.
Okay. Algo muy importante es que hay cuidados de salud gratis. Esto lo mencionamos estos días. Para cualquier persona que no pueda pagarlo, por favor, no tengan miedo. Tenemos el Instituto de Salud Familiar. El teléfono es el 338-6400.
And they're available in English and Spanish. And we have information on our Facebook page on how to contact them. And they can get you in for testing. And again, if you're not feeling well, we really want you to call.
Bueno, estos atienden en inglés y en español y por favor llamen si no te sentís bien. También la información de cómo comunicarse la puedes encontrar en la página de Facebook de la ciudad de Kingston, City of Kingston. Yo sé que están ayudando con comidas. Contame un poquito los tipos de ayudas que está dando el gobierno de la ciudad. I know that you are doing help through food. Can you tell me a little bit more about the different helps that the city is providing?
Yes, so we have a food hotline, which people can call to be able to get either groceries or meals delivered to their home, because we know during this time it's really difficult for folks to be able to get out for food or be able to afford food, and so we want to make it available. And again, it's available in both English and Spanish. And our hotline number is 888-316-0879.
Bueno, hay una línea en donde la gente puede llamar si necesita comida como preparada o comida la comida que uno compra en los alimentos del supermercado, unas bolsas te van a dar porque sabe que es difícil para muchas personas y atienden en inglés y en español. El teléfono es el 888-316-0879. Pero, alcalde, ¿qué es lo que te preguntan cuando uno llama a este teléfono? ¿Qué tipo de información uno debe compartir para pedir por comida? So what type of information you need to share when you call this number?
Basically, all you need to provide is your name, address, and telephone number, and where, if it's getting delivered, is the right place to deliver it. Sometimes it's hard to find your apartment or a specific location, but that's all. And so we then will get you in our database, and then in a day or so, be able to start getting you the resources that you need, of course, free for everyone.
Bueno, básicamente no te piden mucho, solamente el teléfono, el nombre y la dirección, y una dirección correcta que explique bien cómo llegar, porque a veces es difícil encontrar algún departamento. Van a ponerte en la base de datos o en un día o más, más o menos un día nos dijo, ya vas a empezar a recibir tu comida gratis. ¿Están necesitando algún tipo de donación o voluntarios? Are you in need of donations or volunteers right now?
Yes. If folks are interested in volunteering, they can visit our website or Facebook page, which has a link to our Emergency Food Collaborative volunteer sign-up form, where they could volunteer for the hotline, which they can do inside their homes, or they can help deliver food, either groceries or hot meals, each day.
Bueno, básicamente sí están buscando voluntarios. Puedes ir a la página web de la ciudad y ahí hay un formulario que se los voy a compartir otra vez. Lo compartimos en estos días, pero es para anotarse como voluntarios para la colaboración de la comida. Puede ser para atender el teléfono en el hotline desde tu casa o si quieres salir y puedes hacerlo, puedes llevar comida a domicilio, puede ser platos calientes preparados. O sea, necesitan ayuda también para entregar la comida. Sabemos que las escuelas van a estar cerradas hasta el 29 de abril y están trabajando la ciudad con el distrito escolar para asegurarse que los estudiantes reciben la preparación adecuada para pasar sus clases y cualquier tipo de exámenes. Bueno, the governor has said schools are non-essential businesses and will not open until April 19. Is the city working with the school district on ways to make sure the students are receiving the necessary preparation to pass their classes and any exams?
One of the things that they announced was that as for exams, all exams have been canceled this year. And that the school district has tried to provide laptops for students, but internet is an issue that is hard to come by, and so we have free Wi-Fi at Forsyth Park and Dietz Stadium for families to use, as well as some of our other public buildings outside them have Wi-Fi capabilities, and so that is something that is a real issue. But again, we as a parent, we also, it's very hard to work or to be home and also be a teacher, and so we're just trying to do the best we can, and our students are resilient, and we know that they'll bounce back as soon as we get back, and so we're trying to do the best we can.
Yeah, I totally agree. I am in the same situation.
Yep.
Working parent from home. Okay, pues dice que 4 exámenes han sido cancelados para este año. Las escuelas han trabajado, el distrito escolar ha trabajado mucho para proveerle una laptop o algo, una tableta a cada estudiante que lo necesita. Pero la cuestión del acceso al internet realmente sí es un problema. Ahora mismo, por ejemplo, uno puede conseguir Wi-Fi gratis en el parque Forsyth, en el Dietz Stadium. También afuera de los edificios públicos de la ciudad se puede acceder a Wi-Fi gratis, pero también siendo papá que trabaja desde su casa, ahora también tenemos que ser maestros desde la casa, la verdad se complica y estamos todos intentando hacer lo mejor posible y sabemos que nuestros niños son resilientes y van a poder volver muy bien a la normalidad cuando eso regrese. So, ¿cómo está preparando a la ciudad para una recesión económica? How are you preparing the city for an economic recession?
One of the things that we're doing now is to make sure that we have information available for businesses and residents on how to handle the economic crisis. And so people can visit kingston-ny.gov/KingstonRecovers, and it has a whole bunch of information about programs, grants, all of the things that you could need to help recover. And so that's the first step. But then the second step is that I think we as a community are going to have to really come together to support one another to be able to get through this. And we'll have to have some hard talks and hard discussions, but I know that we will get through this and, you know, our city will, be able to, again, prosper one day.
Bueno, dice que hay información disponible sobre la crisis económica y todos los recursos disponibles que y programas y subsidios que actualmente se están estableciendo para ayudar a los negocios y a las personas. Entonces tú puedes ir a la página web de la ciudad de Kingston y después poner /KingstonRecovers y ahí va, varios programas. Eso es un primer paso de lo que podemos hacer. Y lo segundo es que tenemos que unirnos como comunidad para apoyarnos unos a otros porque sí nos vamos a recuperar, pero necesitamos el esfuerzo de todos. Y hablando de eso, la renta, el alquiler, se ha suspendido lo que se llaman las evictions o las los desalojos por 90 días. O sea, por 90 días nadie te puede desalojar, pero todavía hay que pagar la renta. Entonces quiero saber qué hay al alcance de un alcalde de una ciudad como lo es Kingston para cancelar la renta o ayudar a las personas que están alquilando. So we know that there's been an order to stop any eviction for 90 days. But still rents have to be paid. So I was wondering if there is anything within the power of the mayor to cancel rent or to do anything to help people that are tenants in the city.
For renters, it is a challenge because we don't have the power locally to say cancel rent. What we have done is I put out a call for all of our landlords to freeze all rent hikes. And that for landlords who have tenants who can't pay rent, to be able to work with them to the best possible, especially being that mortgages have been also given a 90-day hold. But we're looking right now at ways to be able to support tenants going forward in the future, with other incentives or programs. Those aren't in place yet, but they're definitely something that we're worried about and concerned about. But again, we've asked all landlords to freeze any rent hikes and to work with tenants who lose their jobs or lose their income and are unable to pay rent to enter into either payment plans or to be able to let some of the rent go for a little while. That's what we're asking, but we don't have the power right now to cancel rent.
Bueno, realmente el alcalde no tiene el poder de cancelar las rentas. Sí tiene, sí es, piensa que es un desafío para las personas que alquilan, para los inquilinos. Por eso lo que ha hecho, ha hablado con todos los landlords, con todas las personas que alquilan a otros y pedirle que por favor congelen el aumento de cualquier renta que tenían planeado. Entonces eso por un lado, también les han pedido a los renteros que hablen con los inquilinos para ver si necesitan, si han perdido su trabajo, si tienen dificultad de pagar, entonces de ver cómo pueden trabajar en algún plan de pagos, sabiendo que incluso las hipotecas han sido por 90 días, las ejecuciones de hipotecas también han sido canceladas. Como alcalde no tiene poder de cancelar la renta, pero sí están pensando en formas de apoyar a los inquilinos y pronto va a mencionar incentivos y programas, pero todavía no los tiene no los tiene armados, así que hasta que no estén no nos va a poder decir, pero sí es algo que está pensando. Se nos terminó el tiempo, me gustaría saber, alcalde, si hay algo más que le gustaría mencionar. Our time is up, but I would like to know if there is any sense you would like to mention.
Just to remind folks that even though the weather is warmer and it's sunny and beautiful outside, that we are at a very, you know, scary moment with this virus, and that we should continue to distance ourselves from one another and to only go out if you have to, and it really will help protect the most vulnerable in our community.
Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Dice que aunque el tiempo esté soleado y hermoso que se ve afuera, todavía estamos viviendo en un tiempo de miedo para este virus que tenemos en este momento. Así que la orden de distanciarse, la orden de quedarse en casa y no salir a menos que sea necesario, sigue en pie para proteger a los más vulnerables de nuestra comunidad. Thank you very much.
Gracias, Mario.
Hasta pronto. Y ahora nuestra introducción de esta columna de Dignidad para Todos con el Centro de Justicia Laboral. Hoy tenemos en línea telefónica a John Marcela, él es abogado, y un tema muy importante y es los derechos de los inquilinos en esta plena pandemia. Por eso nos gustaría hablar con él. Good morning, John.
Good morning, Mariela.
So our first question is about the evictions and rents. Tell me a little bit more about this.
All right. Well, first, I want to say thanks for having me on this morning. And speaking about evictions, I think the first important thing to understand is what is an eviction? Now, a lot of individuals rent from a landlord, and sometimes at the end of the lease, they decide it's time to move out and find somewhere else to go. In a situation that's just moving on, an eviction is actually a legal process in which a landlord removes a tenant from their rental property. And that legal process usually occurs when someone has violated the lease, or in some cases, if someone hasn't made their rent payments or they've been late for payments, and it's a process that happens through court. Now, recently, there's been an eviction moratorium. And what that means is that the chief administrative judge of New York State issued a memorandum saying that all eviction proceedings and pending eviction orders will be suspended on a statewide level in New York until further notice. So that means for 90 days, lasting until at least mid-June of 2020, that landlords cannot evict tenants. They can't go to court to remove tenants from their housing.
Muy importante lo que está mencionando. Entonces, primero que nada, yo le pregunté esto de que se están los desalojos y los alquileres. Bueno, está diciendo que un desalojo es un proceso legal y se ha dictado el 15 de marzo el juez administrativo de la ciudad, perdón, del estado de Nueva York dictaminó que hay una moratoria en los desalojos. Entonces van a estar, este proceso legal está en moratoria, o sea que por 90 días nadie puede empezar un proceso de desalojo. El desalojo a veces es porque el inquilino no cumplió los términos del alquiler o a veces que no pagó la renta. Entonces esto hasta mediados de junio de este año tenemos esta moratoria. Pero entonces eso quiere decir que si no me van a desalojar no necesito pagar la renta. So that means that if I don't get evicted I don't have to pay rent.
That is a really good question. So what we're saying with the eviction moratorium is that if you're not paying your rent right now or you're having difficulty paying your rent, you will not be evicted, certainly not while this moratorium is going on. But unfortunately right now, people are still obligated to pay their rent. So if your rent is due on the 1st, you still have an obligation to pay your rent. And there are many national organizations and nonprofit organizations who are looking into this, seeing what the best options for people are. And the general consensus is that individuals should keep paying their rent if they can. There are a lot of proposals out there, legal proposals, policy proposals, different things out there that we hope will come that can help individuals. But none of those have officially been passed yet, and we can't predict what will happen. Now, because rent is still due, that means that individuals who miss their rent may still be assessed late penalties. They may have to pay interest on late rent payments. And, you know, sort of the consensus from a lot of groups have been, you know, we don't want individuals to get behind on their rent payments or to skip rent payments for 3 months that the moratorium is going on. And then by the time the moratorium is lifted, they owe thousands of dollars in rent. They have other issues that they're facing. And then their tenant is able to go seek an eviction, and then they face a severe financial hardship because of their lack of payment. Now, I understand not everyone will be able to pay. But again, if you are able to pay, if your income hasn't been affected by this COVID pandemic, the advice has generally been continue to pay your rent.
Okay. Bueno, en realidad, dice, es una buena pregunta, porque lamentablemente todavía, a pesar de que hay una moratoria en lo que se llama el desalojo, no hay una moratoria en el pago de la renta. Hay que seguir pagando la renta el primero de cada mes, y muchas organizaciones nacionales y sin fines de lucro están recomendando eso a la gente. Si tú no has sido afectado por esta crisis de COVID-19, por favor, si podés pagar, paga tu renta. Hay muchas propuestas para poder ayudar a los inquilinos para pagar su renta, pero estas propuestas todavía no están siendo efectivas. Hay muchas suspensión de renta, lo que mencionamos hace un rato, o protecciones para las personas, pero en este momento no hay nada concreto. Entonces, como no hay nada concreto, el consejo es mejor, si podés pagar, paga. ¿Por qué? Porque todavía siguen las penalidades por pagar tarde, entonces te van a subir, ¿sabes? Hay ciertas fees, hay ciertas tarifas que uno paga por pagar tarde. Y si pasas 90 días sin pagar tu renta, cuando se levante la moratoria, pues vas a encontrarte con 3 meses de miles de dólares que se deben en renta, más un posible juicio de desalojo. Entonces, por este momento, lo que está pidiendo es que si la gente puede pagar, que lo haga. ¿Qué pasa en los casos en que un rentero le está mandando cartas a las personas diciéndole pagame la renta, o te vas? ¿Es legal hacer esto? So, is it legal when a landlord asks people to leave or send letters and ask to pay for rent?
All right. So, what a landlord can do in this situation, they still have some rights and some options as a landlord. So if a landlord is sending letters to their tenants, you know, asking for rent, saying, hey, your rent is still due on this day, this is what we expect. If they're talking about what's in a lease agreement, if the lease agreement says there's a fee for a late payment, they're allowed to talk about those things. They're allowed to ask their tenants to pay for their rent. And they're allowed to communicate in that way. But what I want to make sure individuals know is that landlords can talk to you, they can check in with you, they can ask you for your rent. But landlords cannot threaten you or intimidate you. That would be completely illegal. So if a landlord is talking to you and saying, hey, your rent is due April 1st, please pay me. Remember, if you're late, there's a late fee. That's a statement that's lawful. If your landlord is saying, you know, you better pay me April 1st, or I'm going to call the police on you, I'm going to call immigration on your family, that would be a threat, intimidating, and it would be unlawful under the law. Another thing that landlords cannot do is they cannot try to get you out of their housing on their own. So if a landlord wants to remove you from your housing unit, the only way to do so is through the eviction process. And as we just discussed, the eviction process is paused for 90 days. So that means if a landlord tries to take matters into their own hands, if they try to change the locks on your house, if they try to turn off your essential services, heat, water, electricity, that, again, is illegal. And we've had situations where a tenant is facing these problems, and we advise them, call 911, call the police, and the police will show up, and they will be able to talk to your landlord about what your rights are as a tenant, and should be able to help you through that process. If your landlord is trying to get you out of your housing outside of the traditional eviction process, that is illegal.
Muchas gracias por esta explicación. Pues hay cosas que las personas que alquilan, los caseros, los landlords, como decían en inglés, pueden hacer. Entonces ellos pueden mandarte una carta pidiéndote, ok, vas a pagar, o un email o un mensaje, ¿cuándo vas a pagar? Acordate que la renta se debe tal día, el 1 de abril, y si no pagas a tiempo te voy a tener que cobrar cargos por pagar tarde. Te pueden pedir que te mudes, pero no te pueden tratar de echar por su cuenta. No pueden venir y hacer algo como cambiar la cerradura de la casa o apagar el acceso al agua, la calefacción o a la electricidad. Eso es completamente ilegal. Ellos no pueden intimidarte. Si te están tratando de intimidar, eso lo que tú tienes que hacer o amenazarte es llamar a la policía, al 911, porque sería ilegal hacer algo así. La única manera que los caseros te pueden sacar de tu casa es a través del proceso de desalojo que acaba de explicar. Está en moratoria por 90 días. Así que, claro, te pueden pedir que pagues, pero no te pueden hacer más nada que eso. Otra cuestión, tenemos bastante poco tiempo y hay acá en el condado de Ulster hay 40, me había pasado una información bastante útil el abogado y ahora no lo encuentro. Tenemos en el condado de Ulster hay 40,000 personas que están alquilando, creo que será el número que tenía aquí. Sí, 40,000 personas en el condado de Ulster están alquilando una casa en este momento. 35% de estos hogares se consideran que tienen un costo bastante pesado por la renta. Quiere decir que pagan más de un tercio de su ingreso del hogar va hacia pagar costos de vivienda. Estos son personas que están en problemas. Ay, ¿qué se puede hacer a nivel federal, estatal, gobierno local? Recién hablé con el alcalde, me dice, él no tiene el poder, pero ¿qué pasa con el condado para cancelar la renta? So there is a lot of people who cannot pay rent right now. What can they do? What can our government officials do at the county level or at the state level to cancel rent?
All right, thank you. That's a really good question. Right now, there are just so many different proposals floating around. What we've seen mayors, we've seen county executives pass ordinances that say no one will be punished for making a late payment, meaning interest, late penalties, that those things should all be canceled and made illegal. They've done that in some city mayors have done that, county executives have done that. People in counties have asked for more housing vouchers so that people who owe money and their income has dropped will be able to receive vouchers that help make sure their rent is due. Also, the governor right now, Governor Cuomo, has stated that the rent moratorium has solved this issue temporarily. But we know with millions of people filing for unemployment, with millions of people income being affected by this pandemic, that a rent moratorium will allow you to live in your house for 3 more months, but it doesn't solve the problem of paying your rent. So what we're pushing for, what we're asking for, is to make sure the burden of this crisis doesn't fall on the individuals in the community that are essential employees that are working to keep our infrastructure going, and that this burden is shared by the government, by taxpayers, by the banks, and by landlords, who all have to work together in this. So we are seeking change on a state level, county level, local level, any way we can to ensure that the members of our community who are paying high amounts of rent are not facing homelessness.
Muy importante. Bueno, dice que hay muchas formas de poder efectuar este cambio. Mucha gente está empujando al gobernador para que lo haga. También los líderes de los condados pueden hacer algo. Algunos alcaldes, como mencionamos, han tratado de ayudar. Por ejemplo, cosas que pueden hacer es dar rent vouchers o unos dar dinero para pagar específicamente la renta y así ayudar a la gente. Con la moratoria, muy bien, no se pueden hacer evicciones, pero todavía hay que pagar la renta. Así que es un problema. El tiempo se nos super fue. Simplemente quería mencionar que si tienen más preguntas pueden llamar al Centro de Justicia Laboral. Tienen una línea donde pueden dejar un mensaje y les van a devolver la llamada. Es el 1-800-724-7020 y se habla en español. Y en el estado de Nueva York está el 833-503-0447. Thank you so much, John. We ran out of time and I have a great interview coming up that I would like people to listen to. Muchas gracias.
Muchas gracias también, igualmente.
Según los pronósticos, el peor momento de la pandemia COVID-19 está por verse aquí en Nueva York. En los próximos días, más personas presentarán síntomas del virus y eso quiere decir que más pacientes ingresarán a los hospitales, estos ya abrumados con pacientes. Los médicos y las enfermeras, más que nadie, viven de cerca esta crisis sanitaria y batallan por contenerla, aún arriesgando sus propias vidas. El viernes pasado, día en el que el estado de Nueva York registró un gran número de muertes por el virus, hablé con Jael Brooks, una enfermera registrada del Hospital St. Joseph Hospital en Yonkers. Jael es de origen venezolano y ha tratado a muchos pacientes latinos, me dijo, pero solo puede estar 5 minutos con cada paciente. Sus guardias en el hospital le suman hasta 16 horas en un día. El viernes nos dio unos minutos de su tiempo desde el hospital para describir lo que está viviendo y para transmitirnos un mensaje importante. Hablamos primero acerca de sus colegas. ¿Has visto colegas que se han enfermado?, le pregunté.
Sí, bastante. Tenemos varios que están en ventiladores, de hecho.
Enfermeras
que en estos momentos están en ventiladores tratando de luchar por su vida. Dos compañeros murieron, que fue uno de ellos. Me imagino que todo el mundo sabe la historia de un supervisor en Manhattan de 41 años, sano, que murió.
Wow.
Sí, por el simple hecho de que hace 2-3 semanas atrás los hospitales no querían que nosotros usáramos máscaras.
Y le pregunté a Jael que si ella tenía suficiente equipo protector para desempeñar su trabajo.
Bueno, ahora mismo sí, mis familiares me mandaron de California, me mandaron varios, porque en el hospital no se encontraban, pero ya eso era opcional, o sea, no era de hospital, simplemente que no se conseguían máscaras, no se conseguían los gowns para cubrirse. Y de 2-3 semanas atrás, cuando habían, que esto no era tan fuerte, o casi un mes atrás, la administración de los hospitales no querían que nosotros usáramos las máscaras, porque decían que no era necesario, que eso iba a traer más pánico a los pacientes, que no habían máscaras, pero, o sea, se habían en ese tiempo. Y muchos de esos supervisores ahora mismo están afuera. Uno de ellos, bueno, de hecho murió en Manhattan. Y en el hospital donde yo trabajo, hasta la vicepresidenta está enferma ahora mismo.
También le pregunté a Yael si todo el personal del hospital se había hecho la prueba del coronavirus.
No todos podemos hacer, o sea, yo me lo había dicho antes porque estuve expuesta a alguien muy cercano, una enfermera, que ahora mismo está en un ventilador, pero no están aceptando que uno vaya a hacerse las pruebas si no tiene síntomas.
Dime, ¿tú has tenido que usar la misma máscara, la misma bata protectora por muchos días o por muchas horas?
Bueno, lo recomendado era hace una semana, dos semanas atrás, era que nos dieron una máscara que no era ni siquiera la N95, ¿verdad? La que cubre nada más por alergia, la que es bien delgada. Y te la daban en una bolsa de papel con tu nombre y decía, la tienes que mantener por una semana y la única manera de entregarte otra, tienes que devolver esta si está mojada o sucia y entregarla a sí mismo a ellos para que ellos te puedan devolver otra.
Increíble.
Ahora, porque claro, el pánico está, la realidad está en nosotros, pues ahora dieron una, el 95, ahora están dando máscaras. Bueno, dicen que la mantengan con uno, pero si hay que cambiarla, la podemos cambiar.
Tú dices que la semana que viene es el peak. ¿Cómo estás preparada para eso? ¿Cómo los han preparado?
Bueno, en realidad preparación no hay. Esto es algo que hasta los doctores dicen que es un monstruo que no saben cómo tratarlo. Es el problema. Pero el peak viene porque son los 14 días. Lo que pasa con COVID, con los síntomas, que se muestran más en 14 días, ¿verdad? Si ya después de los 14 días tú no presentas algo, es porque en realidad no lo tienes. Pero de las personas, ahora es que viene la semana que viene, yo digo que es el peak, porque la semana pasada muchos pacientes estaban tosiendo, muchos pacientes se presentaron al hospital que de verdad no tenían fiebre, no presentaban un cuadro de COVID, pero eso va a avanzar. Aunque se hayan ido para la casa, eso puede avanzar y enfermarse más porque todo el mundo está sacando todos esos síntomas ahora.
¿Estás trabajando horas de más, Yael?
Horas extras, nos piden para trabajar, no hay enfermeras, doctoras están afuera, enfermeras están afuera, mayoría de personales están afuera enfermos. Entonces están pidiendo ayuda, están buscando enfermeras traveling o de agencies, pero ¿quién se quiere arriesgar, aunque sea por el dinero que van a pagar más? Y a nosotros, los regulares, o sea, no tenemos incentivos y de todas maneras tenemos que ir a trabajar. Es un estado bien difícil. Muchas enfermeras retiradas hasta volvieron para ayudar, ¿me entiendes? Porque es nuestro deber. Pero te digo honestamente, algunos pacientes que he tenido que son positivos COVID, la moral de enfermera para mí ha estado por el piso, porque no puedo dar lo que yo siempre he dado de mi trabajo, ¿me entiendes? Como enfermera a esos pacientes. Nos piden por administración y por doctores, nos dicen, tienen que estar 5 minutos, no más de ahí con él.
¿Por qué?
Pues, o sea, es difícil, es bien difícil. 5 minutos estar con un paciente y la mayoría que no hablan inglés y se sienten como cuando ven una enfermera que habla español, se sienten identificados. ¿Cómo tú puedes, o sea, te preguntan, no pueden respirar? ¿Cómo uno puede hacer? Por eso digo que yo llegaba a la casa, bueno, lloraba. Todos los días lloro cuando llego a mi casa, porque es algo increíble.
Finalmente le quise preguntar a Yael por qué solamente le dejan tener 5 minutos con cada paciente y qué mensaje nos puede transmitir a nosotros los que estamos en cuarentena.
Bueno, en realidad ellos lo dicen fuera de los libros, como es el dicho, pero el menos contacto que uno tenga con ellos es mejor porque tienes los chances para contraerlo. Porque lamentablemente es un virus que no es solamente airborne, que está en el aire, es también contacto y es droplet. Son los tres juntos. lo más importante, y más que lo vi cuando salí, bueno, cuando salgo del carro de mi casa para el trabajo, mucha gente afuera, mucha gente. La gente no entiende, lo que yo digo, lo peor que hay y lo que puede matar a uno es la ignorancia, ¿me entiendes? No podemos ser ignorantes a lo que está pasando. Muchas personas andan con guantes todo el día, eso no es la solución, ¿ok? Tienen que entender que el ponerse guantes están tocando todo, y no está, y de todas maneras tocan sus celulares, se tocan los lentes, se tocan la cara. Si andan con guantes, se los tienen que cambiar a cada rato, si de hecho, cada vez que tocan algo, cambiárselo. Andar con los antisépticos de las manos, de lavarse las manos. Si están en las calles y no se pueden lavar las manos, andar con un spray para ponerse en las manos. Eso es importante. Desde que lleguen a la casa, lavarse las manos constantemente también. No hacer reuniones, estar a los 6, como dicen, metros de distancia, eso es importante. Lamentablemente tenemos que hacer esto, pero es para la protección de todos. Todos tenemos familia, todos estamos pasando por esto. Y lo más seguro, como nosotros, tenemos a alguien conocido que o ha muerto o puede ser que pueda morir debido a esto. Así que tenemos que tener mucha conciencia y no ser ignorante a la situación.
Muchas gracias, Yael.
Muchas gracias. Okay, cuidado y nada, y orar. Nada más fuerte que eso.
¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.